The following podcast is a presentation of the Washington College of Law at American University. Any unauthorized use or distribution is strictly prohibited.
Dear friends, we're going to open today's meeting on special mandates on freedom of expression, 10 key threats to this fundamental right. This is a unique event. We have here the rapporteurs on freedom of expressions of the United Nations, Mr. Frank LaRue, the Rapporteur of Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights, Catalina Otero, and Toby Mendel, the Senior Legal Counselor, Article 19. You can see what the snow has done, and Miklos Hartasi from the Organization for Security and Cooperation Europe has not made it yet here. But we will add the chair if that's the case, and again the weather is something that we cannot control. But this is a unique moment. It's a unique moment because we have here three important personalities in the area of this important and fundamental right that is crucial for the freedom and for democracy. And it's an important moment because they have gotten together and identified what are the most important issues facing this right. And again, if there are no priorities, there is no program. And by analyzing what are the most important issues and threats that are crucial to ensure the right of freedom of expression, they are designing a system of priorities and alerting the international community and the different stakeholders as to how they are going to organize their work. This is a very important thing also, because always it's important to establish priorities. But the fact that the rapporteurs of freedom of expressions are doing that are good news, because it really will add to make it more efficient the coordinated efforts to ensure compliance with this right. We're proud as a university to host this event. That's the purpose of academia. There are very few places where we can talk about everything. I mean, that government has a different, has to govern, the private enterprise has the bottom line, but only in academia is where you can explore matters from every perspective. So we're honored and pleased to have you here, and we're welcome, we extend our welcoming remarks in this spirit that we're going to debate and analyze everything that you present. Decided that first Toby Mendel will talk for 10 minutes, then Frank LaRue, and then Catalina Botero. Toby Mendel joined, and then there's going to be a chance for questions. Toby Mendel joined Article 19, he's the Senior Legal Counselor of Article 19 in June 1997, and has worked extensively on media law and freedom of expression issues in Asia, Africa, Europe, and the Middle East. Running training seminars, advising governments and local NGOs, critiquing laws and taking cases to both national and international courts. He has published widely and contributed to numerous Article 19 and other publications. And we're going to introduce the other speakers as it is their turn. So, Toby, the floor is yours.
Thank you. It's a pleasure to be here. I arrived a couple of days ago from Canada, and I see that Washington has gone to extraordinary lengths to make me feel at home, even to the point of putting on a snowstorm for me. I thought I had left that thing behind. I see it's hard to leave your past behind. I was with Article 19 until the 31st of December of last year, but this year I have left Article 19 and I've started my own organization, the Center for Law and Democracy, so I hope you'll be hearing much more about that in the years to come. My job is to paint a little bit of the history of these joint declarations. This joint declaration is a special one, as Claudio mentioned. It looks at the challenges that we're facing, the 10 key challenges facing freedom of expression over the next decade, and it is the 10th anniversary declaration. So these declarations started in 1999. And I think that I am the only person who has been part of that process since 1999. I don't know whether that's a good thing or a bad thing, but anyway, that means that I at least know the history. So I think let's start with the appointment of the special rapporteurs, and of course the UN was the first intergovernmental body to appoint a special rapporteur. The UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, now Frank LaRue, was created. That post was created in 1993, and it's one of a number of thematic mechanisms at the UN and indeed in all of the intergovernmental human rights systems. There are special rapporteurs on independence of judges and lawyers, on violence against women, there's a working group on arbitrary detention, there's a number of different mechanisms. And the purpose of the, well, at least the freedom of expression rapporteurship, it has a number of key goals. One is to highlight the importance of this key right. So there are only a few of the rights that have these special mechanisms, and that they tend to be the more important ones, and freedom of expression, of course, is a very foundational right. They protest abuses, highlight the problems, and point the way forward in a positive way. And I think, last but certainly not least, the role of these rapporteurs is to develop thinking and standard setting around the right, so to sort of take us forward in our understanding about what this right means. And that sort of is where the Joint Declarations become important. So in late 1997, two more mechanisms for freedom of expression were created, one at the OSCE and one at the OAS, and Catalina, of course, is representing the OAS Special Rapporteurship at the moment, basically with the same purpose as the UN one. I guess a slight difference in those two new rapporteurships was that they had a more programmatic focus. The UN is more formal and more constrained by rules, and these are a bit freer and had a wider programmatic mandate. And then finally, quite a bit later, in 2004, the African Commission on Human and People's Rights also created a special rapporteurship. So now there are four of them. In 1999, my organization, then Article 19, thought it would be a good idea to bring the existing rapporteurs together for a meeting. Originally, the idea of the meeting was really to bring them together, to share ideas, to promote cooperation, to discuss overlapping issues and concerns. The idea of developing joint declarations wasn't so much in our mind as we started out, but once we brought them together, we provided a background paper highlighting some of the key freedom of expression issues as we saw them, and the discussion quickly led to the idea of issuing a joint declaration. And we did that, and the idea really of the joint declarations is to elaborate in more detail the specific standards of freedom of expression in different thematic areas. If you look at the International Guarantee of Freedom of Expression, it's a few lines. Everyone has the right to seek, receive, and impart information, ideas, blah, 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 blah. It doesn't tell you really anything about how a defamation law should look, what's an appropriate rule on defamation, and where would a defamation law go overboard and restrict freedom of expression. It doesn't tell you how regulation of broadcasting should work. It doesn't tell you any of these detailed issues, which in practice are very, very important. So the idea of the joint declarations was to provide an authoritative statement about the implications of freedom of expression. What does freedom of expression mean in each of these detailed areas? The first one in 1999, we didn't really know how it would be received. It was, I think, quite successful. And so we went on and did them on an annual basis every year since then. The first one in 1999, based on this idea that we were sort of discussing all of the issues on freedom of expression, was quite a general one, but the ones after that were much more specific. In 2000, it was on defamation. In 2001, on terrorism, naturally enough. In 2002, on the administration of justice. So in each case, looking at, you know, what are the implications of freedom of expression in this area. In 2004, it was on the right to information. 2005, on the internet. 2006, on right to information held by intergovernmental bodies and hate speech. 2007, media diversity. 2008, defamation of religions, and again terrorism. Came back to that theme. 2009 median elections, and now 2010, on our 10th anniversary, we've taken a slightly different approach. Instead of a standard-setting statement, we've looked forward and said, what are the key challenges facing freedom of expression over the next 10 years? Let me finish by talking a little bit about how these declarations are used. And I will use the example of the right to information, because I think the declarations play a very important role in developing and extending our understanding of freedom of expression, in broadening the scope of that right. When I talk about the right to information, perhaps some of you will not know what I'm talking about even. If we go back to 1966 in the United States, adopted the Freedom of Information Act, FOIA, probably everybody knows what that is. It's a law which gives citizens a right to access information held by public bodies. When that law was adopted here in the United States, it was globally the third or fourth such law, it was seen as a governance reform. It was certainly not seen as a human right, and indeed the U.S. Supreme Court specifically rejected the idea that access to governmental information is a human right. My own country, Canada, adopted a law in 1982. By then, there were probably 10 other countries that had them. The right, this legally established right was not a human right still. It's still seen as a governance reform. In the 1990s, however, some of the new constitutions that were adopted, for example, in Eastern Europe as they came out of communism and in other parts of the world, in some countries in Africa and in Asia, in some of the constitutions you started to see the right to information held by public bodies as part of the Bill of Rights in those constitutions. So there was started to be a recognition at the national level that this was a human right. And in a few countries around the world, courts held that citizens had a right to access governmental information as a constitutionally guaranteed right. So you started to see some movement at the national level. I think sort of in people's hearts and minds, there started to be a shift. People started to think, yes, this is a right. This is something that I should have, not just because the government chooses to pass a law, something that I should have because I'm a citizen. I need it as part of my democratic package. But still, in international law, there was nothing. You couldn't say it was an international right, guaranteed in international law. And I think one of the very first statements to that effect was the 1999 Joint Declaration by the Special Rapporteurs, which started to talk now at the international level for the first time, or about the first time, of the right to information as part of the international human rights package. You saw a number of other developments. In 2004, the Joint Declaration focused exclusively on that issue, said very, very clearly the right is a human right, it's part of the right to freedom of expression. So you started to see the idea being developed now, not just at the national level, but actually in international law. There were other documents which started to talk about this. The annual reports adopted by the Special Rapporteurs, again, started to talk about this issue. But still, it wasn't fully established. And I remember in 2005, I was at a conference in Mexico, and Mexico in 2002 adopted a very, very progressive right to information law. It had a strong constitutional guarantee to back that up. So within Mexico as a country, this was a human right. And I was giving a keynote speech at a conference and talking about the right to information and presenting it quite confidently as though it was clearly established. And the discussants attacked me viciously and sort of said, this is all the puff and mirrors and there's nothing there. There's just a few of these little declarations, most of which you have in fact written. This is not a right in international law. I rejected that view, but still, the point was it was an arguable position at that time. I don't think that the joint declarations of themselves can make a fundamental shift in international law, but then a case went to the Inter-American Court of Human Rights, my organization presented a brief before that court, and arguing before that court that it was part of the international guarantee of freedom of expression, key part of our argument was the joint declarations by the special rapporteurs, along with some other authoritative statements. Then he said, this really shows it, and the court agreed, and then the court decision now makes it unarguable that it is a fundamental human right. So I think that these declarations that play a key role in terms of developing and extending international human rights law. And I will finish just by saying that I hope that we're seeing a parallel development in the area of criminal defamation. We have about 10 countries around the world have repealed their criminal defamation laws. The joint declarations have taken a very clear position on it. No clear decision yet from an international court, but I hope we're, in the same way as we establish the right to information, that we're building towards that. Thank you.
Gracias, Tobin Mendel. Ahora es un placer presentar a Frank LaRue, el relator especial para la protección y promoción de los derechos a la libertad de expresión y opinión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Frank LaRue ha trabajado en derechos humanos por más de 25 años y es una reconocida personalidad en este tema. Él fundó el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, en Guatemala, en Washington, y esta fue la primera organización no gubernamental que presentó casos de derechos humanos ante el sistema interamericano. CALDH fue también la primera organización que promovió los derechos económicos, sociales y culturales. Frank LaRue presentó también el primer caso de genocidio contra la dictadura militar de su tiempo en Guatemala. Como activista en derechos humanos, su nombre fue presentado como nominado para el Premio Nobel de la Paz en el año 2004. Él fue además el presidente comisionado de derechos humanos en Guatemala. Sirvió de asesor en derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y además se desempeñó como presidente del Comité del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y de la Democracia como consultor de la Oficina del Alto Comisionado en las Naciones Unidas. Bueno, nuevamente un placer tener a Frank aquí. Tiene la palabra.
¿En español?
Español, inglés, japonés. ¿Ah? Cualquier idioma que se entienda.
No, pero puede haber gente que no hable español.
No, hay traducción.
A ver, sí, hay traducción.
Ah, bueno. Ah, perfecto.
Los dos lenguajes de trabajo hoy día, sin ofensa a los demás, sí, es el inglés y el español.
Sí.
Hay traducción simultánea.
Bueno, gracias, Claudio. Como siempre, un honor y un gusto estar aquí en American University contigo. Solo una aclaración. Los relatores no son relatores de la Alta Comisionada de la ONU, sino del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nombrados por el Consejo, y nuestro informe va al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero una de las cosas que poca gente sabe, y por eso ha sido tan fabuloso encontrarme con Catalina en el sistema interamericano y desde antes trabajar con el sistema interamericano, y los esfuerzos de Toby y de todos quienes han unido a los relatores, es que yo creo que hay un momento de crisis en Naciones Unidas sobre las relatorías en general. Hay un movimiento, por supuesto, a eliminar las relatorías de país y a generar relatorías temáticas como algo más ecuánime y equitativo de trato a los países. Yo no tengo problema con eso, excepto que se están creando más y más relatorías. La última, la relatoría sobre extrema pobreza, por ejemplo, que tiene Magdalena Sepúlveda, una excelente socióloga chilena. Y sin embargo, no hay por parte de Naciones Unidas la posibilidad de apoyar, digamos, con recursos el tema de la investigación y los estándares. Un poco lo que decía Toby, lo interesante de estas declaraciones conjuntas es que yo creo que el esfuerzo de los relatores no es la transformación de la ley internacional, de los convenios en materia de derechos humanos, es el trabajo de los países y de los grupos de trabajo, sino más bien es el del planteamiento de los principios y estándares en cómo se debe interpretar y aplicar esa ley. Y es aquí donde las declaraciones juegan un papel importante. No transformamos la ley, pero sí interpretamos la ley o facilitamos su interpretación en esto. Y por supuesto que en esto los esfuerzos colectivos, puedo decir con mucho gusto, con American University estamos planeando una reunión sobre libertad de expresión, que va a tener efecto para incluso el informe que se haga a Ginebra específicamente, con académicos de todo el continente y especialmente gente que ha trabajado el sistema interamericano. Lo mismo estamos haciendo en Oxford, después con el apoyo de Toby, la Universidad de Oxford y gente de para quienes han trabajado en el sistema europeo, y hacer una reunión anglófona de aquel lado del Atlántico. A mí me parece que esto es el aporte más importante. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Bueno, yo siempre bromeo, incluso le decía a mi mamá, estoy feliz de estar en la relatoría, pero como siempre me pasa en la vida, estoy en el lugar correcto, pero en el momento equivocado. Porque nunca pensé que esta relatoría iba a ser tan controversial. De hecho, la primera declaración conjunta que aquí mis colegas me propusieron me metió en un problema, pero enorme, porque era sobre el tema de legislación del terrorismo y difamación de religiones. Yo tengo una posición clara y por supuesto que apoyé la declaración porque coincide con mi posición, al igual que después quiero mencionar la declaración que terminamos ayer. Obviamente uno no suscribe una declaración si no se siente totalmente identificado. Así es que lo hice con gusto, pero nunca pensé. Lo primero que sucedió cuando yo entré a Naciones Unidas, por cierto, mi mandato es de 3 años, desde el 1 de agosto del 2008 hasta el 1 de agosto del 2011, lo cual me da 3 informes. Y yo me acerqué, siendo guatemalteco, un país marcado por la discriminación y el racismo, 500 años, entonces yo me acerqué a todos los grupos regionales y les dije, miren, yo voy a tratar primero de ser un relator proactivo. Yo creo en el activismo de los relatores, pero además creo en la responsabilidad proactiva del Estado y no pasiva en libertad de expresión. No es solo no censurar, no intervenir, sino es facilitar y lograr que todo el mundo pueda gozar del derecho a la libertad de expresión y tener acceso a los medios. Toby se ríe de mí siempre que lo digo, acceso a los medios de expresión que todo mundo tiene. Esto para mí es claro, pero al mismo tiempo quiero que la libertad de expresión sea un instrumento para combatir el racismo y la discriminación. Con eso me entendí más o menos con todos los grupos, hasta que surgió el tema que se vuelve a mencionar un poco en esta declaración nuestra, el tema de difamación de religiones. Ya de por sí, el delito de difamación, como decía Toby, es toda una discusión, todo un debate internacional sobre descriminalizar difamación y dejarlo como una acción civil únicamente. Esto es debatible en cada país. Pero yo sí he sostenido, por lo menos la tesis, de que no puede haber una acción penal sobre difamación en ningún país cuando es sobre críticas a funcionarios públicos. Críticas válidas o no válidas. Recientemente tuve la oportunidad de conocer al presidente Correa en Ecuador y cuando entró la prensa le dijo a toda la prensa, quédense. Y frente a la prensa, mire Frank, los invito a que se queden porque de todos modos mañana van a mentir, dice, van a decir lo que quieran. Con lo cual me puso en una posición, pero conversamos muy bien y le dije, mire presidente, a veces la libertad de prensa implica dejar que la prensa mienta. Yo no dudo que la prensa miente a veces, y unos más, otros menos. Hay gente, pero también creo que la prensa es un gran aporte en el periodismo investigativo, en el análisis, en descubrir la verdad, la corrupción y muchos escándalos. Entonces yo creo que el valor que logramos por mantener la libertad de prensa es mayor que la preocupación que un líder político en un momento dado pueda tener. En ese sentido, en el tema de difamación tengo una posición clara, no existe el delito de difamación. Así como los delitos de desacato se han ido eliminando en el continente, difamación también debería hacerse, por lo menos en cuanto a funcionarios públicos. Yo siempre digo que la función pública va con el escrutinio público y la transparencia, digamos, y el escrutinio público va con la crítica pública. Y eso cada quien que asume un puesto lo debe entender. Pero adicional a eso, me agregaron el tema de difamación de religiones. Elige aún menos. Yo me considero una persona muy religiosa. Quisiera entenderme con una persona muy respetuosa. Hemos trabajado, por ejemplo, con el exdirector Federico Mayor de UNESCO en el tema de cultura de paz y construir una cultura de paz en el mundo como un fenómeno cultural basado en el respeto mutuo, la solidaridad, el diálogo y el entendimiento. Todo eso lo he dicho en Naciones Unidas y lo he reiterado. Tuve la suerte de ser el primer relator que lo invitaron a hablar frente a la Conferencia General de UNESCO en octubre del año pasado. Pero al mismo tiempo les digo, esa actitud de respeto no implica censurar las opiniones, ni censurar la crítica. Las religiones no tienen honor ni reputación como las personas, para bien o para mal, no estoy haciendo. Y por consiguiente, tanto las religiones como las escuelas filosóficas, como las ideologías o las tendencias políticas, están abiertas a todo tipo de crítica y de discusión. De hecho, todas las universidades tienen la clase de religiones comparadas. Entonces, es válido discutirlo. Y en ese sentido, a nadie se le puede restringir, y mucho menos penalmente, se le puede restringir emitir una opinión. Pero va más lejos. Como un periodista amigo en Nueva York me decía, mire, me dijo, el periodismo es una forma literaria, me dijo. Y como forma literaria, uno puede escribir en forma épica, en forma dramática, o uno puede escribir con sarcasmo y con ironía, incluso con mofa. Y de hecho, las caricaturas, que es a lo que todo esto venía al caso, son producto de la mofa. Que yo sepa, las caricaturas siempre han servido para burlarse de una persona, de un personaje, de una figura pública, de una tendencia, de un pensamiento o de un hecho. Pero son una burla, y son aceptadas como tal, y gozadas por el público como tal. Entonces yo le decía a mis amigos de la Conferencia Islámica, no frenemos las caricaturas, no frenemos, aunque sean de mal gusto, porque hay bromas de mal gusto. Guatemala es un país marcado, hay un libro que una amiga antropóloga escribió sobre las bromas racistas en el país. Le digo, hay un sentido del humor que obviamente trasciende lo que uno cree aceptable, pero no ganamos nada con limitarlo, sino que al revés, respondamos con reafirmar lo positivo. Más libertad de expresión. Yo entiendo que el mundo islámico está siendo estereotipado como terroristas en todo el mundo, y me dieron varios casos en que embajadores los habían sacado de la línea en el aeropuerto y los habían desnudado para registrarlos. Yo lo entiendo. No los consoló cuando les dije que también a mis amigos colombianos les pasa lo mismo en América Latina, que a todos los ven como narcos, digamos, y todo. Digo, hay estereotipos en el mundo, y tenemos que combatir los estereotipos, y no podemos permitir que esos estereotipos se conviertan en policy, en políticas públicas de un Estado. Pero de igual forma, combatir estereotipos no es censurar, no es limitar, sino combatir estereotipos es reafirmar el diálogo, la apertura, la comunicación, incluso las bromas. Esta declaración que hicimos cuando yo regresé me provocó que el Consejo Islámico presentó formalmente una protesta contra mí por haber violado el código de conducta, porque me había atrevido a hacer siendo uno de los procedimientos especiales de Naciones Unidas, me había atrevido a hacer una afirmación con procedimientos de la OEA, de Europa y de África, y para ellos eso violaba el mandato. Primero, aunque no hubiera dicho nada de mi mandato, yo entiendo que derechos humanos es un compromiso universal de todos los pueblos del mundo, de todas las personas. Son compromisos de Estado, pueden ser en órganos regionales o el órgano universal, pero igual siguen siendo el mismo compromiso. O sea, yo no hubiera visto la contradicción. Pero la ironía es que en el mandato mismo, redactado por ellos, porque fue una resolución de Egipto, en el mandato mismo había un párrafo que insistía en que los relatores coordinaran con los órganos regionales de derechos humanos. Esto estaba perfectamente legítimo. El código de conducta se está volviendo la espada de Damocles. Nos lo están mencionando, no soy el único. A mi querido amigo Manfred Novak, el relator contra la tortura, lo acaban de expulsar de Zimbabue, porque lo invitó el ministro de Justicia con invitación oficial de Estado. Pero para ellos eso violaba el código de conducta, porque la invitación debe ser siempre canalizada a través de Cancillería. Entonces, claro, hay instrumentos de este tipo que se pueden mal usar para limitar el tema de los derechos humanos. Rápidamente, esta declaración de los 10 años, antes de que me regañe aquí Claudio, tratamos de sacar, son los 10 años y sacamos 10 temas, pero yo quisiera mencionar dos o tres. Ya mencioné el de difamación de religiones y el de difamación en general. Yo sí creo que hay que proteger a la persona humana, no al funcionario o la funcionaria, porque a veces esos no son tan humanos, pero hay que proteger los derechos humanos individuales en cuanto a que otro no pueda decir. Yo sí creo en la difamación como acción civil, y discutible, digamos, en algunos países como acción penal. Pero ciertamente lo que es claro es que la difamación no puede ser usada para silenciar a los críticos de políticas públicas o de funcionarios, y definitivamente nunca puede ser usada para silenciar el debate sobre, como dije, religiones, filosofías, ideologías, tendencias políticas. Lo otro que nos encontramos, y ciertamente a uno lo marca su experiencia propia, y con Catalina hemos coincidido por ser latinoamericanos y por ver las cosas igual, es el tema de garantizar, dentro de esa lucha contra la discriminación de todo tipo, el principio de pluralismo y diversidad. Para mí esto es muy importante, porque lo que se dio en América Latina, más que en otros lugares, aunque la experiencia de Berlusconi es muy clara, o de algunos otros amigos de otros continentes, fue la consolidación progresiva de grandes conglomerados comerciales de comunicación, del big media. Yo no estoy en contra de la comercialización de la comunicación, pero sí estoy en contra de los monopolios y la consolidación de intereses monopólicos. Y sí creo que se perdió de vista que toda forma de comunicación, y especialmente con recursos del Estado, como son las frecuencias, el broadcasting, tiene que ser un servicio público, fundamentalmente, que pueda tener aspectos comerciales, pero pueda también garantizarle a las comunidades y a los sectores más pobres, y no digamos a los pueblos indígenas, el acceso a los medios. Este es un tema que hemos mantenido en México, por ejemplo, muy activamente, y en Guatemala, por supuesto, en Guatemala, hasta recientemente en México, para marcar esto, 200 policías federales entraron a la radio de los Perepechuas en Michoacán, cerraron la radio, y como no encontraban a quién llevarse, se llevaron a pobre doña Rosa, que era la administradora de la radio, pero que realmente era una radio verdaderamente comunitaria y que transmitía en su idioma natal el Perepecho. Entonces, nosotros le decíamos al Estado, a las autoridades del Estado mexicano, que esto es inconcebible. Es cierto que era una radio no autorizada, pero también es cierto que habían estado por años buscando la autorización y nadie les había escuchado. Esto es discriminación, le dije, y esto es una forma de limitar la libertad de expresión. En Guatemala, la farsa que hizo el Congreso, que ahora la han corregido, pero autorizaron el canal de televisión, que era un ex canal del ejército, para la Academia de Lenguas Mayas, pero ni les establecieron presupuesto, siendo una academia oficial del Estado, pero tampoco les permiten cobrar bajo el argumento de que es no lucrativa. Entonces fue una farsa, porque establecer un canal destinado al fracaso. Entonces les dije, yo saqué un pronunciamiento en Guatemala y algunos artículos de prensa en la columna que tengo, diciéndoles que efectivamente me pareció un absurdo que jugaran en esa forma. Que ser no lucrativo no quiere decir que no manejen recursos, o que un canal de pueblos indígenas no pueda crecer, tecnificarse y desarrollar, o incluso hacer acuerdos internacionales con otros canales. Es decir, esta es la concepción. Y en eso, algunas de estas cosas, aquí volvemos a mencionar al principio de pluralismo, diversidad, de la comunicación comunitaria. Estoy trabajando, al igual que Catalina, muy de cerca con AMARC, por ejemplo, viendo no solo el tema de radios comunitarias, sino también de televisión comunitaria en algunos lugares que se pueda. Salí apoyando públicamente, y todo esto tiene un costo político, pero me alegra haberlo hecho, la iniciativa de ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo no hubiera establecido porcentajes, y no sé si va a ser posible. La ley los tiene como techo, no como propósito, el de 33.33% de frecuencias comerciales, comunitarias y públicas. Pero lo que me gusta de la ley es que establece la necesidad del Estado de generar un balance y una distribución equitativa de sus recursos en cuanto a frecuencias electromagnéticas. Y el mismo debate se nos está presentando, para mi informe del año entrante lo tengo, en el tema de la digitalización de los medios, porque va a generar mayor cúmulo de frecuencia. Entonces, claro, la actitud de algunos países, Italia ya pasó una ley al respecto, es que quienes tienen un canal hoy se quedan con todos los canales que se genera. Perdóneme, pero eso es un mal uso de las frecuencias, que además es un bien público, no es un bien privado, es un bien público dado en usufructo. Entonces, yo creo que hay temas que deben revisar. Este año mi informe lo estoy haciendo sobre minorías, incluyendo pueblos indígenas, minorías, discriminación y libertad de expresión, como forma de enfrentarlo. En todos hay siempre el tema de libertad de prensa y protección de periodistas, que aquí también lo mantenemos. Con Catalina hemos hablado mucho, me estoy quitando todos los puntos, ¿no? Pero hemos hablado mucho de la protección, de los mecanismos de emergencia de protección de periodistas, como mecanismos como el de Colombia, que estamos animando a todos los países del mundo, no solo de este continente, a que establezcan mecanismos de protección. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por iniciativa de Francia y Grecia, hace 2 años pasó una resolución sobre la obligación de los estados de proteger a los periodistas en zonas de conflicto. Entonces nosotros insistimos en que Ciudad Juárez, por ejemplo, es una zona de conflicto, y zonas de combate al narcotráfico deben ser entendidas como zonas de conflicto, y debe haber una obligación del Estado de proteger a los periodistas o de investigar los hechos de violencia y castigar a los responsables bajo el principio, que yo siempre insisto, que la impunidad genera más violencia. Entonces, claro, no es fácil para un Estado que se defienda diciendo que fue el narcotráfico, o es que es el crimen organizado, o son actos criminales aislados. La constante es que no hay investigación y no hay castigo. Entonces, si no hay investigación ni castigo, hay impunidad, y la impunidad va a generar más violencia. Esto es, a grandes modos, algunos de los temas, ya los demás los presentará Catalina, que quisimos. Yo no sé si estos 10 agotan la agenda, pero sí quisimos buscar los 10 más palpables y más graves problemas y dilemas que encontramos en la libertad de expresión en el mundo entero, lo cual era muy significativo para las 4 relatorías, digamos, en el mundo. Y simplemente concluir diciendo que para mí ha sido un gran honor trabajar con Catalina, con quien coincidimos, con Miklos Arasti, que al final no pudo venir, y con Pansy, la cula de África, que realmente han sido grandes colegas y grandes activistas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren aplaudir, aplaudan fuerte. Ahora quisiera presentar a Catalina Otero, relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella fue elegida en el año 2007 por la Comisión Interamericana para ser el relator especial de libertad de expresión. Trabajó anteriormente como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia desde el año 2005. Ha ocupado de numerosos cargos de responsabilidad, incluyendo haber sido el director nacional de la Oficina para la Promoción y Diseminación de los Derechos Humanos en la Oficina del Defensor Público de Colombia. Fue director de la Consultoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fundación Social, asesor de la Oficina del Fiscal General de la Nación en Colombia y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de los Andes. Sin perder más tiempo, tiene la palabra Catalina.
Gracias, y gracias por permitirnos hacer esta presentación en American University. Voy a hacer una presentación, que espero que sea corta, y si no, usted ya se encargará de hacérmelo saber, sobre qué es la declaración y cuál es el contenido de la declaración. La declaración no está todavía, digamos, terminada, porque realmente en las relatorías los que mandan son nuestros equipos jurídicos. Entonces nosotros acordamos unos temas, pero ya se está revisando en África y falta que, por ejemplo, el doctor Ramiro, aquí sentado, pues le dice a uno: Catalina, esto no se puede firmar, esto hay que mejorarlo y esto tal. Entonces, estamos en ese último proceso para que los detalles de la declaración queden ajustados en los cuatro equipos: el equipo europeo, el equipo de Naciones Unidas, el equipo interamericano y el equipo africano. Una vez eso esté listo, hacemos pública la declaración, se la mandamos a Diego y esperamos pues a la universidad, y esperamos que pues podamos darle, sí. ¿Por qué es importante una declaración de los cuatro relatores? Entonces déjenme hablar de eso y luego les cuento el contenido de los 10 temas. Primero, porque marca la agenda de los cuatro mandatos, y eso supone una coordinación de los cuatro mandatos, y eso no es poco. Segundo, porque visibiliza temas que, digamos, cuya amenaza más grave es la invisibilización. Cuando dejemos de hablar de que a los periodistas los están asesinando en México, de que hay países en África en donde no tenemos la menor idea de qué está pasando porque no hay nadie que pueda hacer un cubrimiento porque lo asesinan, cuando dejemos de hablar de ese tema, de verdad estamos afrontando una amenaza casi que irreparable, un daño fundamental. Entonces nosotros lo que queremos es poner de presente que no se nos olviden los retos históricos, mostrar que siguen existiendo y poner de presente retos nuevos. Por ejemplo, el abuso de la publicidad oficial. Fue hasta que las relatorías hablaron de que el abuso de la publicidad oficial suponía una forma de censura, que los jueces, por ejemplo en Argentina, empezaron a entender que allá podía haber una violación del derecho a la libertad de expresión, y tomaron decisiones judiciales ordenándole a los estados a regular la asignación de publicidad oficial. Entonces, no solamente es no permitir que se nos olviden los temas antiguos, los temas históricos a los que nos venimos acostumbrando y no nos podemos acostumbrar, sino además es poner de presente los temas nuevos, lo que supone los retos de las nuevas tecnologías, de la sofisticación en los mecanismos de intervención del Estado en la prensa, ese tipo de cosas. Entonces, por un lado marca la agenda, visibiliza unos temas, pero además sirve de instrumento para los operadores jurídicos. Decir esto en una facultad de derecho es arriesgado, porque podemos entrar en la discusión sobre las fuentes del derecho. O sea, ¿cuál es el valor de una declaración de cuatro relatores? Esto podrá tener una discusión valiosísima académica. Pero yo les voy a decir en la práctica cuál es el valor. Citando la declaración de los cuatro relatores, en Chile, una jueza tomó una decisión protegiendo, de la que hablamos ahora, protegiendo a unas personas cuya libertad de expresión estaba siendo violada según el alcance que una de las declaraciones conjuntas que habíamos firmado le daba a la libertad de expresión. Y esa jueza chilena citó la declaración como argumento jurídico. La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la ley de penal de Guanajuato, citando, entre otros argumentos, las declaraciones conjuntas de los cuatro relatores en las cuales se dice que la difamación criminal, particularmente cuando se refiere a discursos de interés público, viola los estándares internacionales, viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces es un instrumento valiosísimo. No es simplemente un planteamiento hipotético de principios que quieren. No, 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 no. Es un instrumento de trabajo para los operadores jurídicos. Aparte de que podemos tener la discusión de cuál es la fuente y cuál es su. Lo entiendo. Es realmente importante. Entonces, por eso nosotros realmente le apostamos tanto a las declaraciones. Si ustedes revisan el documento de estándares que hicimos el año pasado, que hizo la relatoría, que está colgado en la página de la relatoría, nosotros nos dimos a la tarea de sistematizar toda la doctrina y la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión. Y ahí están las declaraciones. Y esas están siendo citadas por los operadores jurídicos. Pero además la declaración marca la agenda en materia de libertad de expresión. Una agenda global reforzada en materia de libertad de expresión es una agenda que tiene que hacerse cargo de estos 10 temas. Entonces no es poco. No es poco, aquí nosotros nos tomamos en serio la declaración y hemos logrado que se la tomen en serio actores estratégicos importantes en las distintas regiones, y por eso las declaraciones cada vez, digamos, tienen mayor impacto y mayor importancia. Y por eso quiero particularmente agradecerle a American University que nos ha permitido presentarla en este foro. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los 10 grandes retos? Bueno, no se van a sorprender mucho, porque algunos de los 10 grandes retos son los mismos retos que hemos venido afrontando en las últimas décadas, pero hay otros más novedosos. No los voy a exponer en el orden en el que están planteados en la declaración, el borrador de la declaración. Los voy a exponer agrupándolos. Aquellos retos que suponen obligaciones de no hacer del Estado. Cuando le decimos al Estado, si usted actúa acá, está violando la libertad de expresión. Aquí tiene que abstenerse, es decir, una visión más liberal, clásica, tradicional, individualista de la libertad de expresión. ¿Cuáles son las amenazas a esa visión? Segundo, ¿cuáles son las obligaciones positivas? ¿Cuáles son las amenazas que requieren ser resueltas por obligaciones positivas del Estado? Y tercero, ¿cuáles son las amenazas vistas desde una perspectiva más democrática de la libertad de expresión? Ya no la libertad de expresión como el derecho del individuo solo que se para en una esquina y que tiene derecho a decir lo que piensa sin que el policía se lo lleve a la cárcel, sino la libertad de expresión de todos para todos. Un poco a lo que se refería Frank cuando hablaba de medios comunitarios, etc. Entonces les voy a hablar de esas tres cosas muy rápidamente, los retos agrupados en esos tres grandes. Primero, obligaciones, o sea, aquellas amenazas que se generan por actuaciones arbitrarias de los estados. Primero, cada vez los estados son más sofisticados en el diseño de mecanismos de injerencia en la libertad de expresión dentro del marco jurídico. Entonces ya felizmente no estamos en las juntas militares, digamos, algunos países en donde Honduras, iba a decir realmente, en donde y quiero aclarar esto, cuando dice la relación al otro país, me estaba refiriendo más a su apoyo a radios comunitarias, por eso lo tenía en la cabeza. No estoy confundiendo un país con el otro, ni creo que se relacionen, ni creo que son lo mismo. Honduras me mandó al ejército a tomarse el canal 36 y a cerrar Globo durante el golpe de Estado, pero eso ya no pasa. Eso pasa muy de vez en cuando. Los mecanismos de intervención son cada vez más sofisticados. Por ejemplo, la regulación de la radiodifusión. Por ejemplo, la asignación de la publicidad oficial. Por ejemplo, la apertura de procesos disciplinarios. Entonces la relatoría pregunta y le mandan la ley y le dicen, ay, pero usted no cree en el cumplimiento de la ley. Lo que el Estado está haciendo es hacer cumplir la ley. ¿Y qué dice la ley? Todo aquel que incite a la violencia. ¿Y qué hizo esa persona? Fue un caricaturista que ridiculizó al presidente de la República. Hay una ley que dice que todo aquel que incite a la violencia, no, me tengo en un lío, porque claro, no es tan fácil como sacar un comunicado de prensa en 10 minutos porque hay una toma militar de una radio. hay que sentarse a estudiar los estándares de cada vez son más sofisticados esos mecanismos de intervención. Y ese es el primer reto que ponemos de presente. Segundo gran reto que ponemos de presente es la existencia de derecho, de un derecho penal, particularmente de leyes de difamación criminal, que no solo son ambiguas y que en sí mismas violan la libertad de expresión, porque sancionan de manera desproporcionada expresiones que pueden ser ofensivas, molestas, que incluso pueden ser perturbadoras, pero que están protegidas por el artículo 13, por el artículo 19, por los artículos de las constituciones de los países, de todas las personas que estamos acá, por la primera enmienda de los Estados Unidos. Entonces, el problema de esas leyes no solo es su ambigüedad, su enorme ambigüedad, no sabemos qué está protegido y qué está prohibido. Por lo tanto, se terminan sancionando afirmaciones ciertas o reportes fieles simplemente porque un funcionario público se sintió ofendido. Sino además que en la aplicación de esas leyes, en la práctica, se está exigiendo, no se le exige a quien denuncia, por ejemplo, que pruebe el dolo. Resulta que en el derecho penal, y creo que aquí todos somos abogados, uno tiene que demostrar el dolo o realmente la negligencia grave. Ah, no, aquí basta con que el funcionario se haya sentido ofendido para que puedan encarcelar a un periodista. La restricción que eso produce, el efecto de silenciamiento, lo que en inglés se llama el chilling effect, sobre los discursos críticos respecto sobre todo de funcionarios públicos es enorme. Esas leyes tienen que ser derogadas. No solo las que protegen el honor de los funcionarios públicos y de las, en general, digamos, de las personas que tienen que ver con asuntos públicos. Eso es un poco el estándar interamericano. El estándar que maneja artículo 19, por ejemplo, es un estándar mucho más amplio. Pero sobre todo aquellas que protegen el honor de las instituciones, es que hagan el favor, que entonces uno tiene que proteger la dignidad del Ministerio de Hacienda. Sí. El honor tiene que ver con la dignidad, que es un patrimonio de la persona humana. Lo que se protege del Ministerio de Hacienda es su legitimidad, y su legitimidad se la gana en el debate público. No puede presumir su legitimidad, tiene que ganársela. Y lo que nosotros decimos aquí en el segundo punto es que se la gane en el debate público, que no nos prohíban criticar y cuestionar a las instituciones o a los símbolos patrios o a las religiones o a las ideas. Que aquí haya realmente una competencia de la razón y no una imposición de la fuerza. Tercer gran reto en materia de, en ese primer gran componente, que es donde necesitamos que el Estado se abstenga, la política de seguridad del Estado. La política de seguridad del Estado, que en los países más civilizados es la política, digamos, más civilizada, ¿no? Estados Unidos después del 11 de septiembre, tal. La política antiterrorista, que en Colombia o en México es la política contra el crimen organizado, que en otros. En nombre de la seguridad del Estado, se adoptan decisiones absolutamente restrictivas que impiden un control social incluso a la propia política de seguridad. Sí, uno de los principales riesgos de la política de seguridad en cualquier país es que no haya control social. Y las leyes que criminalizan la expresión en nombre de la política de seguridad impiden el control social. Entonces son las políticas de seguridad sin control. No hay nada más peligroso para la vida, para los derechos de todos, que un Estado que en nombre de la política de seguridad pueda actuar sin control. Pero entramos al segundo campo. Hay unos retos que exigen que el Estado actúe. Ya no que se abstenga de criminalizar, de meter a la cárcel, de utilizar sus mecanismos para sancionar. No. Hay unos retos que exigen que el Estado actúe. El primero y el más importante es la protección de los comunicadores, periodistas, defensores de derechos humanos en riesgo. Es decir, de todos aquellos que están en riesgo, que ponen su vida en riesgo por expresar una opinión, por hacer circular una información. A esa gente la tenemos que proteger, porque de esa gente depende que sepamos qué es lo que está pasando en nuestros países, o regionalmente. No es que tengan coronita, no es que su vida valga más que la vida de todos nosotros. Es que si no los protegemos, silenciamos a la sociedad. Y ahí, por supuesto, se produce un efecto cascada de violación de todos los otros derechos. Entonces, lo que decimos es mecanismos contra la impunidad, mecanismos de protección a los periodistas, mecanismos de prevención a las violaciones a la integridad personal y a la vida de los comunicadores, defensores de derechos humanos y periodistas, incluido defensores de derechos humanos, en tanto en su actuación ordinaria, pues sus expresiones le suponen un riesgo especial, particularmente en países que tienen conflicto armado, como Colombia o en algunos otros países. Entonces, lucha contra la impunidad, protección y prevención. Segundo, es necesario regular todos los mecanismos a través del cual el Estado puede incidir negativamente en la libertad de expresión, es decir, puede incidir en la línea editorial, puede premiar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Necesitamos leyes de publicidad oficial que regulen la publicidad oficial. Necesitamos normas que regulen de manera adecuada el tránsito, la revolución digital, digamos, lo que mencionaba Frank. Que ese tránsito de la era analógica a la digital no sea manejado arbitrariamente para que el Estado le asigne las nuevas frecuencias a quien quiera, sino que tenga que haber una competencia más democrática, una competencia que incluya a los excluidos, una competencia limpia, abierta, transparente. Pero además, tercer tema, protección de periodistas, regulación para que esos mecanismos no puedan ser utilizados para silenciar y premiar según línea editorial. Tercero, acceso a la información. Ahí también necesitamos actuaciones positivas del Estado. Primero, que se reconozca, como se ha reconocido en el sistema interamericano de manera ejemplar, que el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental. Que tenemos ese derecho y que el Estado está obligado a satisfacerlo. Pero segundo, que se implementen adecuadamente las leyes que reconocen ese derecho. Porque tenemos leyes maravillosas que reconocen el derecho, pero entonces resulta que no hay presupuesto, no hay funcionarios destacados para el tema, nadie está entrenado, se mueren del susto de entregar el sueldo del jefe. Entonces así no hay derecho que funcione. Las leyes no tienen la virtud de transformar la realidad. Hay que transformar la cultura jurídica. Y ahí hay un enorme reto que nosotros nos hemos propuesto. Luego, para terminar en dos minutos, el tercer gran componente. Ese reto, esos retos, esas amenazas que tienen que ver con la visión más democrática de la libertad de expresión. Esa que complementa la visión liberal. Libertad de expresión para todos y para todas. Libertad de expresión en igualdad de condiciones. Que no significa que todo el mundo tenga derecho a que le den 5 minutos en un medio de comunicación. No es eso. Significa actuaciones positivas del Estado para garantizar la inclusión en el debate público de grupos tradicionalmente excluidos. En América Latina no sabemos cuáles son las necesidades y los intereses de los pueblos indígenas, porque los hemos mantenido excluidos del debate público durante siglos. Por eso es muy importante lo que está pasando en algunos países, y ahí sí menciono Bolivia. Porque hay ciertos intereses y necesidades que tienen que ser puestos de presente sobre la mesa. Entonces, ¿qué hemos dicho? Primero, pluralismo, más voces, leyes antimonopólicas. No puede haber concentración de la propiedad en los medios de comunicación. Dos, diversidad. No solo más voces, voces distintas. Mecanismos de inclusión de esos sectores excluidos en el debate público y fortalecimiento de la radio pública, no gubernamental. Una radio pública, y lo decimos en nuestras amenazas, una de las principales amenazas es que en nombre de lo público, lo que se están creando, se pueden crear son, en el fondo, monopolios estatales. Por supuesto que no creemos en los monopolios estatales. Creemos en una radio y televisión pública necesaria para transmitir ciertos discursos que no caben en los discursos comerciales o en las radios y cadenas y televisiones comunitarias, que es muy importante y que tiene que ser independiente de las mayorías y del poder político y económico. Estamos hablando de la BBC de Londres, de eso estamos hablando. Estamos hablando de NPR, de eso estamos hablando. Estamos hablando de radios y televisiones públicas y independientes, que nos provean no solo la información de entretenimiento que tenemos derecho como clientes, sino la información a la que tenemos derecho como ciudadanos y ciudadanas, para poder tomar decisiones ilustradas. Y luego, radios y canales comunitarios, independientes de los gobiernos, que realmente sean autogestionados por las comunidades. Creo que se me acabó el tiempo, el decano está haciendo esfuerzos, ¿verdad?
No,
bueno. Que realmente
no hay límite a la libertad.
Y con esto cierro. Hay un tema muy delicado en materia de libertad de expresión. Porque es que es muy fácil decir, bueno, más pluralismo, más diversidad, transitemos a la era digital de una forma más democrática, todo eso es muy fácil. Pero entramos en una tensión dificilísima cuando hablamos de no discriminación en los medios existentes. Porque ahí puede haber regulación de contenidos. Entonces, nosotros entendemos, como lo mencionó Frank, que un discurso hegemónico, discriminatorio, lo que hace es que pone a ciertos grupos en una condición de inferioridad en el debate político. Y la libertad de expresión tiene que permitir que esos grupos que están puestos en una condición de inferioridad por ese discurso hegemónico, discriminatorio, tengan la posibilidad de hablar y de por lo menos controvertir ese discurso. Entonces, ahí hay un capítulo especial, hay un reto especial que se refiere a la necesidad de combatir la discriminación en los medios de comunicación. ¿Cómo? Asignando radios y canales a grupos excluidos, poniendo de presente que los grandes medios no tienen personal que pertenezca a esos grupos, y que por lo tanto pueda poner la voz de ese grupo cuando se está defendiendo un programa de opinión. Pero tercero, autorregulación en materia de no discriminación. Sí, el rol de las mujeres hoy, en el siglo XXI, no es el rol de las telenovelas suramericanas. Hay otro rol. Y ese rol nos pone en una situación complicadísima. Ese rol a mí no me gusta. Y yo estaba en una situación privilegiada y lo puedo controvertir y puedo salir. Y yo tuve la fortuna de diseñar mi propio proyecto de vida. Pero hay muchas mujeres que están atrapadas en esos discursos discriminatorios. Entonces necesitamos que los medios reflexionen sobre ese tema. No solo incorporen esas otras voces, sino que además reflexionen sobre la forma como están transmitiendo esos discursos. Y lo ponemos de presente y decimos, eso es un gran reto y sobre eso hay que hablar. Bueno, no les conté en detalle, pero bueno, había que dejar alguna sorpresa para que se la lean cuando la saquemos. Entonces, Pecano, muchas gracias.
Okay, gracias.
Bueno, ¿quieres tú leer la declaración para que la gente tiene?
No, la declaración ha sido distribuida, ¿no?
Todavía
todos han danzado alrededor de la declaración.
No,
yo propongo lo siguiente, que entremos a preguntas, que la respuesta, que eso permite un diálogo sobre los distintos temas que ocupan, no están en la cabeza de los que están aquí. Antes de empezar con las preguntas, quisiera agradecer también al Centro de Derecho Humano de nuestra universidad, a Claudia Martín y a Diego Rodríguez, están aquí, ¿eh?
A Raquel Salinas.
Y a Raquel Salinas. Entre paréntesis, en esto de la publicidad, muy importante, tenemos la Academia administra un concurso interamericano de derecho humano y el tema este año es la libertad de expresión. Entonces van a venir más de 90 equipos de toda la región defender a una víctima o al Estado, porque la idea es juridizar estos temas de acuerdo a las normas existentes, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Catalina Botero ha hecho el caso, que permite defenderlo desde distintas perspectivas, y va a ser muy interesante, y hemos invitado también a los que están aquí en la mesa a estar en el jurado. Bueno, ofrezco la palabra Carla Bustillo.
Bienvenidos, mi nombre es Carla Bustillo, soy estudiante de Servicio Internacional en American University y soy representante de la Organización Estudiantil Venezolana en esta institución, George Washington y Georgetown. Mi pregunta es en relación, ¿cómo serviría de mecanismo esta declaración para el caso de Venezuela, que es un pez bastante gordo en relación de libertad de expresión, violación de libertad de expresión? Se sabe que en Venezuela repetitivamente hay varios casos emblemáticos sobre el uso del derecho penal para sancionar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Uno de ellos es el caso del estudiante Julio Rivas, quien lo han lanzado enfrenta un proceso penal por haber dicho frente a cámaras, tengo derecho a marchar hasta la Asamblea Nacional. Pero quizás el que conocemos más a nivel internacional, que sería importante que discutieran un poco, es el de Globovisión, donde Guillermo Zuleaga, por la línea crítica de este canal de noticias, enfrenta un proceso penal y la juez que llevaba su caso ha sido destituida por oponerse a ciertas medidas que el gobierno hubiese querido que se tomaran en su contra, y más allá tiene prohibición de salida del país, y esta jueza en el canal oficial el presidente Chávez personalmente la ridiculizó públicamente. Entonces, que hablemos un poco de todas las ramificaciones, porque veo que muchos de los principios fundamentales de esta declaración son relevantes al tratar este caso. Entonces, habláramos un poco de esto. Gracias.
Bien.
No sé si hacemos una ronda. Sí. Como quieran. ¿No?
No sé, prefiero para que haya un diálogo fluido, que vayan respondiendo así, vemos, tenemos talas.
Ah, está bien.
Y después vemos cómo otras preguntas, etcétera, etcétera. Para que no haya repetición de temas. ¿Alguien quiere hablar? Frank, ¿qué tal?
Pues mira, yo lo primero es que respecto a países concretos, cuando nosotros tenemos casos y estamos haciendo estudios, tratamos de no hacer pronunciamientos públicos en este tipo de escenarios. Ahora, hay un informe anual, la Relatoría hace un informe anual en el que relata la situación de libertad de expresión de los distintos países. Hay un capítulo especialmente dedicado a Venezuela. Eso debe estar listo en un mes, que se le envía a la, ¿no? A partir de ahí uno puede tener una conversación. Ahora, lo que sí es importante es que algunos países han puesto de presente la importancia de que exista un solo rasero y han dicho: contra mi país hay una persecución, mi país no es comprendido. Lo que nosotros hacemos es justamente definir ese rasero. Un rasero que se le aplica de la misma manera, con la misma intensidad y con la misma transparencia a Canadá, Sri Lanka, la India, México, Venezuela o Colombia. Entonces, lo importante es tener de presente que ahí hay unos principios, que son principios universales, acordados por las cuatro oficinas encargadas de defender la libertad de expresión en el mundo entero, y que ahí no hay dobles raseros. Y yo creo que eso es un lenguaje que uno tiene que empezar a usar en ciertos estados. Esto es lo que yo estoy defendiendo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Y esa es la vara que mide, por lo menos para nosotros, si se satisface o no se satisface.
Sí, un poco lo mismo que dice Catalina, pero hay formas en que nos hemos pronunciado oficialmente. En el caso de Naciones Unidas es incluso más complicado, porque el informe anual ni siquiera lleva, como el informe del sistema interamericano de Catalina, que lleva un análisis de todos los países del continente. Nosotros no, los informes realmente son mucho más reducidos y desgraciadamente no hay, pero sí llevan los informes un listado de las comunicaciones que hubo con los estados y de los comunicados de prensa. Y en ese sentido sí podría decir, y aquí no estoy divulgando ninguna información, es que Venezuela es uno de los países de más comunicaciones en el continente, de expresión de preocupación o de solicitud de información por parte de la Relatoría, y de comunicados también. De hecho, el último comunicado lo sacamos ahorita recientemente con el cierre de los dos canales de cable, que nos pareció realmente anómalo. Y además hemos insistido, y lo pongo en el comunicado, que los mecanismos administrativos, por ejemplo, puede haber incluso una falla administrativa de un canal o de una radio, y estos son canales de cable, ni siquiera son canales abiertos, puede haber una falla administrativa en un canal abierto, incluso no haber actualizado los datos como hacían, pero eso en sí mismo no es justificación del cierre. Si hay una falta administrativa, se corrige administrativamente, se le puede llamar la atención, se le puede poner una multa, etcétera. Pero no se puede utilizar, digamos, normas administrativas para generar una consecuencia tremendamente política y represiva como es el cierre de un medio. Entonces, sí, efectivamente, yo planteé eso en un comunicado público que se circuló en Caracas mismo. En Ginebra, tradicionalmente se circulan las cosas primero en Ginebra y después en el resto del mundo. Yo lo que he hecho en todos los países del mundo es hacerlo simultáneo, digamos, que se circule en Ginebra y en el país al que se refiere. Eso también genera, también debo decir que ha habido una reacción bastante fuerte del embajador de Venezuela en Ginebra, diciendo que, de nuevo, que el relator ha violado el código de conducta por una frase, y es que se pide que el gobierno reconsidere la medida. Entonces él dice, bueno, criticarla o aceptar una opinión es válido, pero ya pedirle que reconsidere una medida, según el embajador, es interferencia, injerencia en los asuntos internos del Estado. Y entonces pidió la intervención del secretario general de la ONU, del señor Ban Ki-moon, para que le llame la atención al relator, para que el relator se disculpe con el Estado de Venezuela. No sé cuál va a ser el camino que tome el secretario general y estoy a la espera que me digan qué va a suceder. Creo, sin embargo, ya fuera de las comunicaciones oficiales, yo creo que en todos los países hay un debate sobre cómo se interpreta la libertad de expresión. La conversación que tuve con el presidente Correa, aunque tuvimos algunos puntos de no acuerdo total, fue realmente muy buena y me alegró haberla hecho, porque yo creo que la función nuestra es acercarnos a los estados y a los gobiernos. Espero haber logrado incidir en su visión y en lo que es la legislación que están discutiendo en Ecuador, la legislación de Argentina. Yo me acerqué, la discutí no solo con el gobierno sino también con la oposición. Sin embargo, yo creo que la posición extrema que está tomando Venezuela, en esto sí no tengo ningún problema en decirlo, está llevando al límite las cosas, a un límite innecesario, digamos. Me parece que aquí ya no son errores de un acto individual de autoritarismo, sino ya es una provocación sistemática. Para cuando un país lleva al extremo la censura de la prensa y de los medios, digan lo que digan, yo creo que están queriendo generar un cambio de rumbo del país que puede ser realmente atentatorio en general contra regímenes democráticos y los derechos humanos.
Spanish has a preference.
Yes, I feel I'm probably the only person in the room that doesn't speak Spanish, or maybe one other. I mean, there's a cocktail of problems in Venezuela, and I think that you have repressive criminal laws. The declaration talks about that. You have abuse for political purposes of those laws. The declaration talks about that. You have, instead of the government protecting journalists against attacks, you have the government fomenting attacks on journalists. You see, I'm not representing an international organization. I represent an NGO, so I can speak undiplomatically as I wish. Fomenting attacks on journalists, and this again is dealt with in...
Frank, it was not very diplomatic.
No, I know. That's why he's in trouble.
This is the role of rapporteurs.
Absolutely. The most interesting problem in Venezuela, and it's the most interesting because these are kind of crude abuses, you know, these ridiculous laws, these fomenting attacks. I mean, it's easy to deal with them. You know, what to say about it is very clear. You can't foment attacks on journalists. You can't have these repressive laws. I mean, that solution is very clear. But a much more complicated problem, and it's a problem really facing all of Latin America, and in fact, it's the paradigmatic freedom of expression issue in Latin America, is how to create a democratic public interest broadcasting or media sector. And we, Catalina talked about this, and we talked about it a lot yesterday. We can talk about what the system should look like. You should have a diversity of broadcasting. You should have diversity of ownership. You should have diversity of types of broadcasters, public service broadcasters, community broadcasters, commercial broadcasters. These should all be part of the mix. We can easily say what the system should look like, and we can even find countries where that system is in place. In my own country, it's not perfect, but it has a pretty diverse broadcasting sector. It has a strong independent regulator which has over the years created that broadcasting sector. But the challenge in Latin America by and large is you have a completely skewed broadcasting sector which is dominated completely by commercial broadcasters with very little community broadcasting, and if you have any public broadcasting, it's government controlled and not independent public broadcasting, and no independent regulation or very little independent regulation. How do you move from there to this more idealized picture that I talked about? And if the airwaves are all occupied, moving from there to there means canceling some of those commercial licenses and giving them to some more diverse players. So that Globo, in Brazil, has, I think, 50% of the market share. This is nuts. You know, they control the airwaves. This is not a democratic system. But how do you change that? You've got to take some of those frequencies away from these massive players. How do you do that democratically? We can see very clearly that what the Venezuelan government is doing is completely undemocratic because it's politically motivated and politically controlled. But it's still not an easy it's not an easy, you know, the solution to that is not an easy one to propose. We can say how it should look. We can see some places like that. We can say what the problem is. But what we can't say so easily is how to transition it. We can easily criticize Venezuela, and you know, I have done that. You know, along with the best of us, but and essentially you need to establish an independent broadcast regulator, which can then start to massage the frequency allocations in ways that are not oppressive and that are in the public interest and that are free of government and political control. And that's the solution, but it's always going to be controversial.
Deal.
First of all, thank you very much. Primero que todo, muchas gracias por estar acá y voy a hablar un poco en inglés ahora por el tema, pero otra vez por haber aceptado la invitación y presentar este tema acá que nos parece muy importante. I wanted to simply to make a quick comment regarding that something that was mentioned by all of you on the importance to not forget the historical violations. And historical, that seems, you know, a thing of the past. Recently, as you may know, the Asian sub-region in Asia has created an intergovernmental body. Mm-hmm. And this intergovernmental body has a very precarious mandate, being even intergovernmental representatives. But NGOs have taken the task of putting pressure on the system. And I think what today, in Philippines, an organization, an NGO, has presented the first petition before the Asian intergovernmental body, precisely on the topic of assassination, massive killing of journalists. So I think that's an issue that has to be kept in mind, particularly in this horizontal dialogue between the different rapporteurs, on empowering or helping in some way what the NGOs are doing in the Asian region, trying to induce the intergovernmental body to pronounce itself regarding that necessity to prosecute and punish the perpetrators of the recent massacre in Philippines. So again, I think it's very important. I really stress the importance of keeping always in the key principles, in the declarations, this aspect, you know, the blatant persecution and assassination of journalists, because these sophisticated issues could in some way sometimes cover this or overwhelm these still very essential topics, unfortunately, around the world. That's, I would say that. Thank you.
I would like to respond to Diego, and I'm very pleased to hear that. Just as a piece of information, because of the pressures of the ASEAN NGOs, my next visit, official visit, is to South Korea, precisely because mm-hmm. South Korea has the highest interconnectivity in the region, which I was amazed. 80% of the population is connected to electronic communication, more than Japan. But it's also sort of a paradigm in the region. But the idea is to bring the interest on freedom of expression to this sort of ASEAN regional body, and to be able to build the interest on freedom of expression, and maybe even have a rapporteur in the region, I mean, for that body. The other question on the Philippines, I recently met last week with the representatives of different Filipino and academic organizations from the Philippines in New York, and in regards to the collective murder in Mindanao, and one of the issues we were looking at, when I, with my colleague Anabela Rivera, who's here, we were members of the Presidential Commission for Human Rights, the COPREDE, in the last government, we formulated the mandate for CICIG. CICIG is a number one example in the world. It's like the International Commission Against Impunity in Guatemala. It's the one time the UN has a mission specifically looking at investigation of illegal clandestine armed groups, to support the local justice system. But this is an international body, so it has a funny character. But it has become much more successful than expected in Guatemala. And if the example can serve the purpose, we were proposing that the UN may create something similar for the Philippines and investigations in the Philippines into this sort of massive murders and all that.
Muy bien. Agustina del Campo.
Yeah. Hi. My question is to Catalina Otero. My understanding is that the OAS Freedom of Expression Rapporteurship had a privileged position, sort of, in that it is independent, and it also works on cases with the ICHR, and has a very privileged mandate to go to the court and to expose its position also. I'm wondering how, if at all, is that going to change with the new rules of procedure that are moving the role of the commission sort of to the side, and they are putting the emphasis on the role of petitioners.
Claro. Lo primero es que te agradezco la pregunta, justamente porque nosotros tenemos el mandato de hacer casos, es que tenemos que tener una discreción enorme cuando nos referimos a los casos que tenemos en la oficina. Y de ahí yo creo la respetabilidad de la relatoría. Digamos que tiene que impulsar casos, se pronuncia a través de los casos o de los informes, salvo circunstancias en las cuales no hay caso, digamos, y por supuesto amerita un pronunciamiento como el que hicimos la semana pasada, que creo que fue un pronunciamiento muy importante. Yo creo que el rol de la relatoría va a cambiar en la medida que cambia el rol de la comisión, pero no más ni menos. La relatoría, le pasa un poco lo mismo que la relatoría de Naciones Unidas, su mandato está en permanente construcción y depende un poco del ímpetu del relator y de la visión del relator. Pero hay cosas que no varían. Nosotros tenemos una posición privilegiada para hacer un litigio estratégico frente a la Comisión, pero el papel de la Comisión frente a la Corte es uno solo. Ahí la relatoría no tiene ni autonomía ni independencia. Entonces, en la medida en que se transforma de alguna manera el papel de la Comisión ante la Corte, pues exactamente en la misma medida se transforma el papel de la relatoría, porque ahí no tenemos autonomía. Ahí somos un cuerpo técnico de apoyo y asesoría a la CIDH.
Yo quisiera hacer un comentario, quizás es la opinión de usted. Los relatores y el sistema de peticiones, por ejemplo, han llevado situaciones de países frente, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a distintos órganos del Tratado de Naciones Unidas. Ha habido casos contra Chile, por ejemplo, me acuerdo el caso Palamara o el caso de la última tentación de Cristo, en que se criticaron las normas de, digamos así, de que existían en el caso del Estado chileno, que restringían el acceso a la información o censuraban las películas. En el caso de Argentina, estuvo el caso Verbitsky, por ejemplo, que era la criminalización de la crítica a las autoridades públicas. O sea, hay tantas situaciones, casos de México relativo a libertad de expresión, casos de Perú, por ejemplo, me acuerdo del caso Ibsher, sobre la utilización de medios indirectos para restringir la libertad de expresión, y recientemente una nota aclaratoria relativa al intento de cobrar impuestos por el periodo que el mismo Estado tuvo el control, etcétera, etcétera. Y en general había un padrón de cumplimiento importante. Chile modificó sus normas, Argentina, todos estos son procesos, pero Argentina cambió su ley de desacato, anuló el desacato argentino. Perú cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en general, los estados, frente a obligaciones libremente aceptadas y ratificadas, han dado cumplimiento. Pero esto no, lo que me preocupa a mí es que yo veo que ahora hay intentos de desafiar incluso las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, me pregunto, ¿cómo ven ustedes eso? Porque hay una construcción jurídica, que es la Convención Americana, y unas declaraciones que establecen que no se van a cumplir las órdenes de la Corte, simplemente. Porque tú, Catalina, mencionabas que forma sofisticada, es cierto, más sofisticada, pero hay cosas que son muy burdas. En el caso de, no por volver al tema, en el caso de Venezuela se adoptó una decisión estableciendo que no se iba a dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana, que lo que se iba a hacer era decidir internamente si se daba cumplimiento o no, en violación flagrante del artículo de uno de los artículos de la 63 de la Convención Americana. Entonces, me pregunto, y de nuevo, hablando en general, ¿cómo se ve el tema del cumplimiento? Porque al final ha habido un progreso en muchas áreas, pero también hay cosas burdas y retrocesos en otras. o el incremento de las normas de desacato, una tendencia en el hemisferio a terminar con el desacato. Y vemos de nuevo algunos países en que se establece la inviolabilidad, diría yo, de las autoridades, decir lo que quieran, incluso los insultos más fuertes, pero cualquier cosa que se diga contra ellos va presa la persona. Entonces, hay una cosa más complicada que está ocurriendo. Entonces, quisiera saber si usted, cómo ven ustedes esta situación, qué piensan hacer en concreto, por ejemplo, la necesidad de insistir en el cumplimiento de los órganos de tratado, por ejemplo, de los órganos de tratado, porque al final la legitimidad del sistema también va a tener que ver con eso. La gente va con sus problemas, quiere una decisión, los estados tienen todos derecho a defenderse y cuando hay una decisión se termina. Ah, pero yo estoy viendo como una tendencia a cuestionar este sistema. Lo que tú a mí me decías me preocupa, tú eres una persona independiente, no recibes franca instrucciones de nadie, y resulta que si expresas tu opinión respecto a la incompatibilidad de acciones tomadas, el hecho que se te vaya a acusar para sacarte de tu posición, me parece muy grave, es otra expresión de esta situación. Entonces, quisiera saber si han pensado ustedes un mecanismo de reacción frente a estos ataques a la, diría yo, que van en el fondo van dirigidos a cuestionar todo el edificio jurídico y las bases sobre las que se hacen estas declaraciones. Bueno, era como un comentario final y quisiera saber si tienen algo que agregar sobre eso.
Bueno, yo dejaría esto del sistema interamericano más a Catalina, pero sí quisiera decir dos cosas. Uno, yo creo profundamente que estamos viviendo en algunos temas un poco de regresión. Efectivamente, digamos, el tema en Naciones Unidas es el código de conducta. Y por supuesto que lo han aplicado conmigo cada vez que consideran que me extiendo el mandato, pero en temas tan absurdos. Hemos sacado comunicaciones, por ejemplo, conjuntas de relatores de Naciones Unidas, por ejemplo, con Asma Jahangir, la relatora de libertad de religión, nos hemos pronunciado varias veces. Incluso en temas tan simples como la decisión del Parlamento suizo a prohibir los minaretes en las mezquitas que se construyan porque son un símbolo del terrorismo. Si es un templo religioso, no es un símbolo del terrorismo. Entonces, y en algunos casos, no Suiza ciertamente, pero otros países han reaccionado diciendo de que cada relator tiene un mandato muy estrictamente construido y que pronunciarse con otra relatoría de otro tema es violar su mandato porque es ampliarlo indebidamente. De nuevo, esto es un problema de interpretación, pero sí refleja que yo sí preveo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un retroceso progresivo, un endurecimiento. De hecho, yo le propuse a los colegas, las y los colegas relatores y procedimientos especiales, un articulito que estamos por escribir, que se llama ¿qué debe inspirar el trabajo de un procedimiento especial? Ya sea una relatoría, un grupo de trabajo o un órgano convencional. Y decíamos, para el órgano convencional es, tal vez incluso es más fácil, es el monitoreo de la convención que les toca, pero para un grupo de trabajo o una relatoría, los países insisten que es el mandato escrito en la resolución y el código de conducta. Entonces yo les decía, se les olvidó la tercera pata del banco. Es el mandato, de acuerdo, es el código de conducta, que todos estamos de acuerdo en comportarnos correctamente, pero el tercero es la norma que establece el derecho, y eso no lo ponían. Es decir, cada año quieren ir modificando el mandato de la Relatoría de Libertad de Expresión, la última resolución es de Estados Unidos y Egipto, y llegan a un balance de términos que a mí no me termina de convencer. Pero Estados Unidos dice lo hizo porque no había más remedio, dijeron que sentarse a negociar, que era la única alternativa. Pero yo les digo, ojo, porque no puede llegar el punto en que ustedes quieran modificar tanto el mandato que viole la ley, que viole la norma, el artículo 19 y 20 del pacto. Porque si llega a suceder, entonces esa redacción de ustedes es la ilegal y yo me adscribo a la norma y no al mandato. Entonces eso los puso así, ¿y cómo va a hacer eso? Pues sí, les dije, pero yo me debo a las normas de derechos humanos. Pero ese es el debate. Entonces yo sí creo que además hay un endurecimiento absurdo, como decía, en los temas, esa inflexibilidad de que uno no debe salirse del tema, no debe coordinar con otros temas, no debe, cuando la visión de los derechos humanos, la doctrina de los derechos humanos nos lleva a buscar la universalidad y la interacción de todos los derechos y la interdependencia. Entonces no podemos todo lo que nos costó avanzar en derechos humanos no podemos violentarlo en este momento. Y sí diría que no es un fenómeno solo de América Latina, aunque se siente en el CIE, es del mundo entero. Lo estamos viviendo con países en todas las regiones. Por eso yo sí creo que estas declaraciones conjuntas, ahora que surge el órgano subregional de ASEAN, por ejemplo, que me parece genial, yo creo que es importante seguir promoviendo órganos regionales de derechos humanos, pero en coordinación unos con otros, para ir generando esta visión de universalidad. Y por último, en el sistema interamericano, yo, a pesar de que yo trabajo para Naciones Unidas, sí me lleno la boca ya diciendo que lo más avanzado en libertad de expresión es el sistema interamericano. Realmente creo que, para orgullo de todos nosotros, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es y los principios, y están ante la relatoría de la Comisión Interamericana, son lo más avanzado que hay en el tema. Yo creo que, y de hecho he propuesto, a alguna gente le parece escandaloso, pero como yo también en esto creo que no hay propiedad, que algunos de los principios, como el documento principios que había hecho Cantón originalmente y el de estándares que presentó Catalina, puedan trasladarse a debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ser asumidos por Naciones Unidas también, porque me parece que son instrumentos de carácter universal realmente. Entonces no hay problema en que un documento surja en un órgano regional y que sea asumido por otro, digamos. Entonces hasta eso deberíamos de promover, y pienso promover incluso como anexos, acompañarlos al informe para someterlos a discusión.
Quisiera darle la palabra a Toby, después a Catalina, y cerramos el.
Yeah, I mean, I think you raise a very important issue about the changing nature of these international bodies. A study was done looking at resolutions in the UN system, UN Commission on Human Rights and Council now, it found that about 15 years ago, the WEOG, Western Europe and Other Group, would, if it really put its back to it, would win about 85% of its issues on human rights within the UN system 15 years ago. Roll forward to today, the batting rate is dropped to 50%. So the ability of that group to have its way, if you will, with human rights internationally has declined dramatically. And I think that if you look at the global economic dominance, the picture's not quite as stark as that, but there's a similar shift economically. The amount of the world economy that runs through the WEOG group over those 15 years has also declined as India, China, Brazil, as these countries have become much more powerful economically, and they are asserting their power. And I think that this is basically, there's a groundswell shift within the United Nations, this issue of defamation of religions, which is scandalous, basically. On the principles of freedom of expression, on the long-standing jurisprudence of all of the international bodies and all the statements of principle, defamation of religions is outrageous. And yet, we cannot defeat those. There's every year at the UN and at the Human Rights Council and also at the General Assembly, there are resolutions on defamation of religions, affirming defamation of religions as something that states should promote, are passed. So, this is something that I think for us as human rights activists is a very serious issue, and we need to. I think the answer really lies in, because this is governments and the people of these countries don't want that by and large, and I think that we need to build stronger civil society networks. This is not an easy thing to do. It's not easy to work with civil society groups in China. It's a very new phenomenon there. They're very much controlled and things, but I think essentially we need to create situations where China's perhaps the hardest nut to crack, but the countries in this hemisphere where it's impossible for them, because some of them do support those resolutions on defamation of religions, we need to make it impossible for Mexico, Brazil, whatever, to vote in favor of those things at these bodies, because the civil society in their countries are not having it. And these are democracies. So I think that we need to really to counter the kind of unfortunate trend intergovernmentally, we need to build up more in cooperation at the civil society level.
Muy bien, muchas gracias, y le ofrezco la palabra, tal como ella fue la última que empezó. y que tenga el derecho a terminar entonces la presentación de la Catalina.
Gracias. Yo solamente para disentir de lo que acaban de decir mis tres compañeros de mesa. Yo no creo que la historia vaya en una sola dirección, y es verdad que el decano tampoco lo dijo de esa manera. No creo que estemos condenados al retroceso, pero tampoco creo que estemos evolucionando de manera satisfactoria. No creo que haya una tendencia y que estemos en el peor momento o que nos hayamos estancado. En materia de libertad de expresión, nunca antes como hoy la sociedad civil en América Latina había estado tan vigorosa. Yo recibo 2.500 correos a la semana. Tengo una serie de relaciones realmente extraordinarias con gente en todas partes de nuestro continente que está peleando por ese derecho y que hoy tiene en cuenta temas que no tenía en cuenta hace 10 años. Hoy el tema, claro que nos escandaliza la penalización de la injuria de religiones, pero es que hace unas décadas ni siquiera se hablaba del tema, no era problema de ellos. Entonces, claro, vamos para atrás y vamos para adelante. Mire, en Chile se reformó la constitución por una sentencia, como lo dijo el decano. En México se creó todo el sistema de acceso a la información. Acaban de tumbar esa ley de Guanajuato. El Supremo Tribunal Federal de Brasil tuvo dos leyes de la dictadura por cuenta de los estándares interamericanos. Están pasando cosas buenas y bonitas e importantes, pero claro, hay excepciones, y en esas excepciones nos tenemos que concentrar. Y los tratados fueron hechos de manera soberana, son compromisos de los pueblos con los otros pueblos y deben ser cumplidos de buena fe. Y yo estoy de acuerdo que tenemos que empezar a pensar en esas excepciones que, digamos, deshonran la palabra que le han dado a la comunidad internacional. Pero eso hay que meterle ganas de optimismo, porque hay cosas que nos están saliendo bien.
No, sin duda. Bueno, con esa expresión que creo que todos estamos de acuerdo, que hay que las cosas dependen de cómo reaccionemos frente a ellas, quisiera agradecerle la presencia a todos ustedes y a petición de los relatores leerles algunos brevemente los principios. El primero es el mecanismo, los temas en que se van a concentrar. Uno son los mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación. Y esto tiene varios componentes. Uno, la influencia de control político sobre los medios de comunicación públicos, presionándolos para que funcionen como portavoces de los gobiernos, en lugar de ser entes independientes. Dos, requerimiento de registro a los medios impresos para el uso y acceso a Internet. Tres, control directo al gobierno sobre el otorgamiento de licencias o regulación de la radiodifusión o la supervisión de estos procesos por un organismo que no es independiente del gobierno ni en la ley ni en la práctica. El abuso de la publicidad del Estado o otra facultad del Estado para influir en la línea editorial. Propiedad o control significativo de los medios por parte de líderes políticos o partidos. Procedimientos abiertos contra medios de comunicación independientes basados en motivaciones políticas. Mantenimiento de normas obsoletas como las leyes de sedición o reglas contra la publicación de noticias falsas que penalizan las críticas al gobierno. Esto es las formas de control. Segundo, difamación penal. Otro tema que plantean es el tema del desacato como un componente, pero es incluso mayor, pues, todo tipo de difamación. Uh-huh. Y el tema es que eso hay que hacerlo, derogarlo. Y hay distintas categorías en esto, como es no exigir a los autores, a los actores que prueben los elementos del delito, pero trasladar el peso de la prueba al acusado, lo que viola las normas del derecho penal. Leyes que sancionan declaraciones respecto a hechos verdaderos. Protección de la reputación de organismos públicos, símbolos del Estado, bandera o el Estado mismo, como maneras de coartar la libertad de expresión. Etcétera, etcétera. Violencia contra periodistas, habla por sí sola. Límite al derecho de acceso a la información. En la mayoría de los estados no se han autorizado esas leyes. Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ya Catalina y Frank mencionaron esto. Presiones de carácter económica, concentración de la propiedad medio de comunicación, fractura del mercado publicitario y otras presiones comerciales, el riesgo de que los beneficios de la transición a frecuencias digitales sean absorbidos por las emisoras existentes. 7. Apoyo a emisoras públicas y comunitarias. 8. Seguridad y libertad de expresión. 9. Libertad de expresión en el Internet y acceso a tecnologías de información y comunicación. Es un documento interesante, expuesto ante nosotros, y ciertamente es el rol de la academia, analizarlo, verlo, criticarlo. Hay pocos lugares donde esa posibilidad exista. Invitamos a todos, además, a quienes piensan de otra manera, a manifestarse. Y si hubiera quienes tienen otras expresiones o visiones, son bienvenidos a plantearlo en nuestra escuela. Les agradezco la presencia de todos ustedes, y como anunció Frank, vamos a hacer una conferencia en el futuro próximo,
con
el
12
y 13, con el objeto de ver de continuar con los temas de libertad de expresión. Démosle un aplauso a los tres. Muchas gracias.
Bien. ¿Quieres conversar? Sí. Un momentito para conversar con Globovisión.
Muchas gracias, Claudio.